Tranquilo, todo va a salir bien. ¿Cómo que bien para quién? Oye, se me están acabando las ganas de animarte. Que solo quería levantarte la moral, no entrar en una discusión existencialista. No, si al final tendrás que animarme tú a mí. Vaya, esa frase funciona en todas las películas, redes sociales y relaciones superficiales. ¿Por qué a mí no me funciona? ¿Qué frase? Pues la de tranquilo, todo va a salir bien. Algo debo de estar haciendo mal. ¿Será mi tono? ¿Será que no digo la frase convencido? ¿O será que solo funciona en las películas, redes sociales y relaciones superficiales? Tendré que buscar otras técnicas. Seguro que animar a alguien no se consigue con una única frase ajada e ingenua. Vamos a ver. Busquemos por ahí. Técnicas de motivación personal en el trabajo. No. Técnicas para motivar a tus empleados. Tampoco. A tu equipo. Que no. Liderazgo. No voy por ahí. Cambio el contexto. A ver ahora. Cuatro frases que siempre ayudan a alguien deprimido. No gano mucho pasando de una a cuatro frases, la verdad. Esta promete. 100 frases para dar ánimo a alguien que lo necesita. Venga pues. Levanta tu frente ante los demás. Solo miran hacia abajo los que temen caer y los que ocultan algo. No vamos muy bien así. Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida como la has imaginado. Lo siento, pero me parece tan vacía como la primera. En fin, voy a buscar otra técnica. Vamos a mirarlo desde un punto de vista distinto, desde el positivismo. Ya tardaba en sonar. ¿Qué pasa? Sí, hombre, ver la vida con optimismo, ser positivo, eso es positivismo. Vaya, pues no. Tendremos que echarle un vistazo. Tendencia a valorar preferentemente los aspectos materiales de la realidad. No. Afición excesiva a comodidades y goces materiales. Tampoco. Actitud práctica. Bueno, esta se acerca. Sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Ostras, no está nada mal. Así que el positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el científico y que solo puede surgir del método científico. Este movimiento deriva del empirismo y de la epistemología, a inicios del siglo XIX, de la mano de pensadores franceses y británicos. Definitivamente no tiene la definición que esperaba, pero no está nada mal.
Test para los lectores.
Hoy no hay libro. Supongo que lo habéis deducido por el título del podcast. Esta vez homenajeamos a un autor recién desaparecido. ¿Alguien conoce al escritor Carlos Ruiz Zafón? He formulado esta pregunta antes y después de su muerte, y a algunos les sonaba más su libro La sombra del viento que su nombre. Pues sí, él lo escribió y es un grandísimo libro.
Háblame un poquito de él.
Es gracioso y triste al mismo tiempo cómo descubrí a Zafón, que en cierta forma tiene similitud a cómo fue descubierto por el gran público. Estuve recibiendo recomendaciones de amigos y familiares de que la obra La sombra del viento era merecedora de una lectura apasionada y no defraudaba. Esto fue desde su publicación en 2001. Allá por el 2004-2005, un jefe que tuve me lo recomendó durante uno de nuestros viajes y no perdí la oportunidad de mostrar mis respetos a su recomendación. En otras palabras, hacerle la pelota. ¡Y fue amor a primera vista! Lo devoré con tal pasión que al terminarlo no veía cómo seguir disfrutando de esa escritura y ese mundo creado por Zafón en torno al cementerio de los libros, ya sabiendo que se pergeñaba una trilogía alrededor de este cementerio, y al menos así lo esperaba de los personajes que aparecen en este primer libro. Como no pude, recurrí a los que ya conocían a Zafón por otras obras y ya habían disfrutado de este su último libro, pidiendo recomendaciones que me permitiesen saciar esta hambre, esperando al segundo plato que no tenía aún fecha. Me fue recomendada la novela corta Marina por el señor Vega, David de nombre, que conocí en el gimnasio que frecuentaba en esa época. Esta novela es la última de Zafón de su época juvenil. ¡Qué fantástica ambigüedad se disfruta con el castellano, ¿verdad? Estaréis preguntando a qué viene esto. Pues es que no es que Zafón estuviese escribiendo esta obra saliendo de la pubertad o edad del pavo, sino que es la última obra con un contenido o temática más juvenil. Marina me encantó. Escrita en el 99, recurre a una ambientación muy parecida a la usada en La sombra del viento, oscura y gótica. Así que me sació hasta que en 2008 hizo su aparición El juego del ángel. Y a partir de allí he estado leyendo el resto de las obras que forman parte de la serie El cementerio de los libros olvidados, en la que incluyo el relato de Rosa de Fuego. ¡Yep! Acabo de descubrir que tiene uno de esta serie escrito en 2012, El príncipe de Parnaso. ¿Y por qué nadie me lo dijo? ¡Qué vergüenza!
¿Y cómo escribe Zafón?
Su narrativa es curiosamente cercana y culta. Su expresión es limpia y fluida. Desprende un sutil humor negro acorde con la atmósfera gótica que también ambienta y a la que suele recurrir. Es muy confortable leerle. Sus personajes tienen una robusta creación. Define muy bien su carácter, carisma e historia. Aunque me pareció en su último libro de la serie que todos los personajes se expresaban igual. Pero bueno, es perdonable en novelas tan corales. Es justo citarle para definir su proceso creativo. Él lo describía de la siguiente forma. Mi método de trabajo está dividido por capas. Escribo como se hace una película, en tres fases. La primera es la preproducción, en la que creas un mapa de lo que harás. Pero cuando te pones a hacerlo, ya te das cuenta de que vas a cambiarlo todo. Luego viene el rodaje, recoger los elementos con los que se hará la película. Pero todo es más complejo y hay más niveles de los que habías previsto. Entonces, a medida que escribes, ves capas y capas de profundidad y empiezas a cambiar cosas. En esa fase es cuando empiezo a preguntarme, ¿y si cambiase los cables, o el lenguaje, o el estilo? Ahí creo la tramoya que, para el lector, ha de ser invisible. El lector ha de leer como agua. Le ha de parecer todo fácil. Pero para que sea así hay que trabajar mucho. Lo que os comentaba, es muy confortable de leer, y como veis, trabajaba largo tiempo para conseguirlo. ¿Qué os parece si os comparto algunos momentos? Para empezar, por ejemplo, La sombra del viento, cuando Daniel Sempere tropieza con uno de los personajes más carismáticos de la serie. Me pareció que Fermín Romero de Torres, o cualquiera que fuera su verdadero nombre, anhelaba la anodina conversación casi tanto como un baño caliente, un plato de lentejas con chorizo y una muda limpia. Le di cuerda durante un rato, esperando que se me calmase el dolor. No me costó gran esfuerzo, porque aquel hombrecillo solo necesitaba algún asentamiento puntual y alguien que hiciese como que le escuchaba. Estaba el mendigo por relatarme los pormenores y tecnicismos de un plan secreto para secuestrar a doña Carmen Polo de Franco, cuando advertí que ya llovía con menos fuerza y que la tormenta parecía alejarse lentamente hacia el norte. Rebuscando entre las notas que uno va marcando en la lectura, a ver, no lo hacemos todos, precisamente tú no, pero me consta que muchos sí. Pues eso, rebuscando encontré otra de Fermín en el libro del Laberinto de los Espíritus. No se avergüence, que así es la vida. El aprender a diferenciar entre por qué hace uno las cosas y por qué dice hacerlas es el primer paso para comenzar a conocerse a uno mismo, y de ahí a dejar de ser un cretino hay un trecho.
Habla usted como un libro abierto, Fermín.
Si los libros hablasen, no habría tanto sordo por ahí.
¿Zafón y sus otras obras?
Por desgracia, nos dejó un legado escaso. Empezó con una trilogía juvenil escrita en los 90. Con el primero de la serie ganó el premio DB en el 93, El príncipe de la niebla. Apasionado del cine, aprovechó el premio para afincarse en Los Ángeles y escribir guiones, sin dejar las novelas, por supuesto. Decía que mi trabajo como guionista ha influido en mi ficción. Escribir guiones te obliga a tomar en consideración ciertos elementos de la estructura y esa herramienta es muy útil a la hora de elevar las complejas demandas de una novela. En el 99, antes de lanzarse a la aventura con la serie adulta de El cementerio de los libros olvidados, escribió la obra que me sació el interludio a la espera del siguiente libro, Marina. Novela corta por la que sentía predilección y a la que consideraba su obra más personal. Se lanzó de lleno en el 2001 con su novela más célebre, La sombra del viento, que presentó al premio Fernando Lara, y después de mucho insistir, Terence Moix, que era parte del jurado del certamen, logró que se situase como finalista y que se publicase. La renuencia de la editorial Planeta a publicarlo ralentizó su introducción en España, pero finalmente el libro consiguió propagarse y calar hasta vender más de 10 millones de copias y traducirse a más de 30 idiomas en más de 40 países. Fue el escritor español más leído del mundo. A este libro le siguió en 2008 El juego del ángel, narrando una historia más arriesgada, pero Zafón siguió fiel a su formato. En 2011, con El prisionero del cielo, escribe una novela corta para los nostálgicos, y así ocupar el tiempo de los lectores a la espera del cuarto libro. En ella desvela el misterioso pasado del tan carismático personaje Fermín Romero de Torres. La última novela, El laberinto de los espíritus, cierra la serie con otro interesante personaje, Alicia Gris. De nuevo Zafón elabora con mucho oficio un personaje misterioso, con un pasado tormentoso que se va desvelando en una novela que para algunos fue larga y para otros llena de historias y personajes nuevos y antiguos. Además, también escribió un par de relatos dentro del universo de la misteriosa biblioteca de los libros olvidados. El príncipe de Parnaso, que figura como el número 0,5 de la serie, escrito en 2012, y La rosa de fuego, que cuenta los orígenes de esta biblioteca, escrito en 2013.
¿Y a mí? ¿Qué me parece?
¿No se ha notado? Me encanta cómo escribe. Es de esos escritores a los que envidio su prosa, que me regodeo al leerlo aunque sea una receta de cocina. Tengo la sensación de que si hubiese escrito una receta de cocina, tendría una historia llena de enigmas a descubrir a cada bocado, y que te los dejaría entrever en cada medida durante la elaboración. Como ya habéis escuchado, sus novelas pasan por un proceso de elaboración intenso y cambiante, que perfecciona la historia en cada capa de profundidad que va confeccionando. Es cierto que en su último libro, El laberinto de los espíritus, en las poco menos de 1000 páginas, tiene algunos momentos que, si la prosa no es parte de lo que te capta de un libro, se te puede hacer un poco tedioso. En definitiva, su legado es corto, así que mi recomendación es empezar por Marina para sondearle, y si te capta, tú mismo.
¿Con qué música lo acompañaría?
Antes de hacer un repaso a mi colección de música tridimensional, estuve meditando qué música me evocan las imágenes que, cerrando los ojos, voy recordando con nostalgia de cada uno de los libros leídos de Zafón. Por no caer en el influjo de la sugestión manipulada por la añoranza de los buenos ratos de lectura, releí algunos pasajes de varios libros. Para mí, los libros de Zafón merecen la solemnidad de una música clásica contemporánea, con tiznes oscuros de pasajes cortos para que cada uno pueda relacionarlo con escenas de los libros. Pensando en ello, en mi cabeza resonó un compositor desaparecido también recientemente, islandés, compositor de bandas sonoras fantásticas, del que descubrí un álbum de estudio publicado en 2002, Englaborn, e interpretado por un cuarteto islandés que ya me permitiréis no pronunciar. A este compositor lo descubrí muy tarde, a raíz de la banda sonora de la película La llegada. Su banda sonora más reciente se usó para esa esotérica película llamada Mandy que protagoniza Nicolas Cage. Sí, estoy hablando del compositor Johan Johansson. Como siempre, os dejo en Spotify, en la playlist del podcast, la selección que sugiero para este libro, además de los consabidos tonos para estos podcasts. También me gustaría escuchar vuestras opiniones del último audiorelato Segunda Piel, ambientada con música de Chad Kroach con el primer álbum de Field Report.
La despedida.
Y ya está. Así que hasta el próximo podcast.